Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todos y a todas a que nos sigan a través de Twitter en arroba Uniminuto Radio. La dirección de este espacio está a cargo del Proyecto Marfil. En el Control Master se encuentra Antonia Ávila y también el día de hoy, como siempre, tenemos a Alejandro Montaño en nuestra mesa de trabajo y igualmente a una invitada muy especial que hoy va a estar con nosotras hablando de temas sobre etnoeducación, y le damos la más cordial bienvenida también a Angélica Parra Galea. Entonces, Alejandro, ¿cómo
estás?
¿Cómo
te encuentras? Muy buenos días, Alejandro. Un placer de nuevo compartir mesa de trabajo acá en El Puente contigo, compartir micrófonos y dialogando de un tema supremamente importante, supremamente bonito, que nos acompaña o nos invita más bien a reflexionar sobre la educación desde otra perspectiva que tal vez no es tan conocida y que tiene muchos enfoques y que nos permite pensarnos de una manera diferente. Y como tú lo decías, pues nos acompaña Angélica Parra. Ella es una persona que nos va a acompañar en el diálogo el día de hoy. Y le damos la bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa El Puente.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para charlar un ratico sobre educación y otras miradas de los modelos pedagógicos que son vitales en nuestra construcción de identidad.
Súper importante porque realmente en toda la cantidad de programas que hemos hecho ya, Alejandro y yo, creo que nunca, ¿verdad, Alejandro?, hemos abordado ese tema de educación. Entonces, pues bueno, también darle las gracias a Angélica por esta oportunidad, por charlar sobre esto. Creo que es muy pertinente que pues los oyentes, siempre estamos aquí hablando de filosofía para niños, de cómo hacer escuela, de otros temas, pero realmente esto es algo también pues muy novedoso para nosotros, que también nos hemos tenido ahí que informar un poco sobre estos temas de etnoeducación. Así que muchas gracias, Angélica, por estar aquí.
Gracias.
Así es, y queríamos, nosotros siempre empezamos nuestros programas radiales preguntándole a nuestra invitada, en este caso Angélica, que nos cuente un poco quién es ella, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, qué es lo que la apasiona, para que nuestros oyentes un poco se logren conectar con el invitado del programa. Entonces, Angélica, cuéntanos quién eres tú, qué haces, cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer.
Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que se formó en un espacio comunitario de teatro. Vengo de un colegio que tenía un énfasis en lo artístico y digamos que ahí nace como una vocación como de servicio y de trabajo como comunitario. Durante casi 12 años trabajamos en la localidad de Puente Aranda, un colectivo de jóvenes estudiantes de colegio, que movidos como por la pasión de decir cosas que nos conmovían en nuestro entorno, queríamos expresarlo a partir del teatro. Luego nos fuimos como vinculando como a procesos locales de política cultural y digamos que se fue afianzando un poco más esa necesidad como de hacer cosas para formar pensamiento en las personas, pero más que formar pensamiento, era como compartir maneras de expresión, estéticas, políticas. Entonces, pues, como que salgo de ahí, de todo ese proceso y de toda esa convulsión social que tienen, pues, como estas organizaciones culturales que se que se nutren mucho de las problemáticas sociales, de las necesidades sociales, de la cultura, de lo tradicional, del folclore, bueno, de muchas cosas que están inmersas en las pequeñas comunidades que están divididas en las ciudades por localidades, por barrios. Y de ahí sale como esa necesidad de seguirme formando en lo artístico. Yo soy licenciada en educación artística, tengo una especialización en gerencia de proyectos educativos y ahorita pues estoy terminando la maestría en educación intercultural, bueno, tiene un nombre bastante largo. Y aparte de eso, pues tengo otra formación, yo soy enfermera, auxiliar de enfermería, digamos que pareciera una como un perfil que no tiene nada que ver, pero de alguna manera lo que es la salud y la educación están íntimamente ligados con esa vocación de servicio. De alguna manera la vida me llevó como por el camino de la salud, también de la formación. Yo trabajaba en el proyecto de espacios saludables, de un proyecto que montó hace mucho tiempo Gustavo Petro, entonces en ese espacio también hacía, digamos que formaba a las personas en torno a los espacios saludables. Y ya, digamos que ahí es donde nace como lo que soy y en lo que pues seguiré construyendo mi ser.
Qué interesante es lo que nos cuentas, estas dos facetas, ¿no? De la parte de enfermería y la parte, pues, educativa que tienes. Porque, como bien dices, puede ser que o para muchas personas quizás no ven tanto esta conexión, pero realmente es un servicio al final a la comunidad, ¿no? Y es un aporte el que se realiza, tanto pues con enfermería como con el ámbito educativo. Y, pues, si nos gustaría preguntarte un poco, ¿qué es la educación para ti? ¿Cómo entiendes tú la educación? ¿Qué es para ti la educación, Angélica?
Bueno, para mí la educación, pues más allá de decir que es un derecho, es un espacio vital para cualquier ser humano. La educación es el espacio para que las personas podamos ampliar múltiples habilidades, capacidades, no sé cómo llamarlas ahí, e inteligencias. Y es un escenario que es tan grande, pero que está tan fracturado, que hace pensar que la educación es una cosa que está alejada del vivir cotidiano, del vivir del ser humano como tal. O sea, la educación es como una especie de servicio, se ha convertido en una especie de servicio y no se ha convertido como en derecho fundamental para cualquier ser humano. Entonces, para mí la educación es un elemento vital para mi formación como ser humano, como persona. Eso.
Perfecto, Angélica. Y pues aquí, aparte de esas presentaciones que siempre solemos hacer, como decía Alejandro, de preguntar quién es Angélica, también solemos jugar mucho y preguntar mucho con las analogías. Entonces, sí me gustaría, pues poderte preguntar si la educación fuera un baile, ¿qué baile sería para ti la educación, Angélica?
¿Un baile?
Si fuera un baile.
¿Un baile?
¿Sería un folclore, un vals, un reggaetón, una salsa? ¿Qué sería la educación si fuera un baile?
Bueno, pues yo no sé si lo asocie más bien como con un baile, pero sí de pronto como si hablamos como hacia lo musical, de pronto yo diría que es como un jam.
¿Vale?
Es un jam para mí.
¿Por qué sería un jam, Angélica?
Bueno, hay un montón de voces, de sentires, de expresiones que se unen para formar un algo. Entonces, y hay cabida a todos, hay cabida a todo tipo de elementos que se sintonicen en pro de un de un de, de, de decir algo, de comunicar algo, de expresar algo.
Listo, muy bien. Bien interesante esa unión de voces, esa analogía que se presenta acá, que Angélica nos muestra en este momento. Y aparece otro elemento precisamente dialogando con esa interacción de diferentes voces. Aparece no solamente el proceso de la educación, sino que aparece una mirada diferencial precisamente a lo que es eso de la educación. Y encontramos un concepto por ahí ya trabajado desde hace muchos años, que es el concepto de la etnoeducación. Y es un concepto que vincula o que logra tal vez superar algunas márgenes que se han pensado en la educación tradicional y que llega a ubicarse en otros espacios, en otros lugares de enunciación que tal vez para la educación convencional no estaban, digamos, visualizados y que gracias a este elemento de la etnoeducación es posible entenderlo. Angélica, ¿cómo o más bien, cómo entender o cuál es ese sentido de la etnoeducación que se tiene acá en Colombia y que tú nos invitas a compartir el día de hoy?
Bueno, primero voy a señalar algo que es para mí importante, y es que el tema de la etnoeducación es un tema demasiado importante para el reconocimiento de nosotros como colombianos, en este caso, como territorio, como un sentido de identidad, una especie de empezar a reconocer que existen unos otros que siempre han estado aquí y que nosotros hemos invisibilizado. Y lo digo nosotros porque nosotros hemos hecho parte de esta construcción de la educación, todos y cada una de las personas que habita en este territorio. Yo voy a hablar desde mi mirada y de la experiencia de por qué surgió a abordar la temática de la educación. Cuando yo hice mi maestría, cuando inicié los estudios en educación, había un tema muy interesante que era precisamente el concepto de entender o de comprender esos saberes y esas otras prácticas que existen, esos legados ancestrales que están allí y que cada vez están llegando a las ciudades y que no comprendemos y no estamos preparados para atender. De hecho, en la Ley General de Educación de 1994 existe, está ahí es escrito el concepto de la etnoeducación, que pues, si me permiten voy a señalarlo porque me parece importante. A veces nos quedamos como con los artículos importantes y esto que es tan vital, a veces como que no lo comprendemos o a veces no ni siquiera lo reconocemos. Entonces dice acá en la Ley General de Educación, dice que es la que ofrece a los grupos y comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura y una lengua, unas tradiciones propias y unos fueros propios y autóctonos. Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso educativo, al proceso social y cultural, con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. Pero digamos que de todas maneras el concepto se queda un poco como cortico para poder entender este universo maravilloso que propone la educación propia, que es de donde sale el concepto de etnoeducación y que es es ese reconocimiento de cada uno de los pueblos por exaltar esas luchas políticas y simbólicas durante muchos años, donde se han invisibilizado un montón de creencias y de prácticas y saberes ancestrales por tratar de estereotipar todo el tiempo a las comunidades y dejarlas relegadas e irlas cada vez llevando como a unos estados de invisibilización. La educación está en todo el territorio, ya hay muchas comunidades ahí que han empezado a hacer un trabajo con el PEI, digamos que hacer un trabajo ahí de elaboración de los de los proyectos de pensamiento educativo en las comunidades, pero pues ha sido muy complejo porque siempre se ha visto como desde la mirada occidentalizada, y entonces lo que no quieren los pueblos básicamente es que se siga viendo o se siga subutilizando a las comunidades y a sus saberes, ¿sí?, por debajo de ese otro conocimiento. Entonces, digamos que yo básicamente me acerqué a esto porque en un ejercicio que estaba planteando con uno de los grupos a los que yo dictaba clase, queríamos hacer un montaje de una comunidad afro, los niños tenían un total desconocimiento del territorio, de las comunidades, de los saberes, de las prácticas culturales. Entonces, lo que hicimos fue hacer como un ejercicio de indagación, no sé si a esto llamarlo de investigación, pero sí por lo menos de acercamiento como a estos grupos étnicos, y que de alguna manera ellos reconocieran que existen unos otros que hacen parte de nuestro territorio, que comparten con nosotros mucho de sus saberes, de sus culturas, de su folclor, y que a pesar de eso siguen siendo vulnerados, y que la violencia y todo este tema del desplazamiento cada vez se está haciendo mucho más fuerte, porque nosotros, que desconocemos todo ese conocimiento ancestral, no nos paramos tampoco como a defender estos espacios tan vitales, ¿sí?, que son súper necesarios en la construcción de nuestra identidad como nación. ¿Sí? Nosotros somos producto de eso, y aunque no lo vemos así como tangible, cuando ya no tengamos selvas, cuando ya no tengamos agua, entonces ahí sí vamos a volver a hacer como un ejercicio de retrospectiva, qué fue lo que nos pasó. Entonces, antes de que ocurra eso, yo como en ese ejercicio como ético de pensarnos qué nos estaba pasando, más allá de elaborar o hacer un montaje con los estudiantes, era hacer un ejercicio de responsabilidad social, no sé si llamarlo así, pero me llevó a estudiar o a leer un poquito sobre este tema de la educación y a comprender un poco los movimientos que se han gestado alrededor de promover sus propios modelos educativos alrededor de sus saberes y de sus prácticas culturales.
Perfecto. Muy interesante, Angélica, esto que nos cuentas, y sí nos gustaría pues profundizar un poquito más. Has hablado aquí pues de dos conceptos, ¿no? Uno, el concepto central, la parte de etnoeducación, pero sí que es verdad que también has nombrado otro que se llama educación propia. Sí nos gustaría saber un poco cuál es la diferencia un poco entre estos dos, si hay un concepto que surge del otro. No sé si nos puedas aclarar un poquito más estos dos conceptos.
Bueno, pues yo, la verdad, en medio de como de mi ignorancia, yo puedo decir que la educación propia es una manera del sentir de la propia comunidad, la elaboración de su proceso de enseñanza. Y pues la educación, la etnoeducación es la forma como nosotros proponemos el concepto desde el occidental, ¿sí? Hay muchas luchas que han estado dirigidas a pensar todas las formas de pensamiento y de enseñanza en los territorios. Yo sigo pensando que nos falta muchísimo capacitarnos en este tema de la educación, no solo unos interesados, sino absolutamente todos los docentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos relacionando un conocimiento que haya allí en un territorio que necesariamente se nutre de su vivencia y de su contexto. Por eso es una educación propia. Ellos desarrollan un modelo de aprender a partir de la cosmovisión, a partir de sus prácticas culturales, y a partir de eso van elaborando su proceso de enseñanza en el territorio a los menores. Son los mayores, bueno, los que ellos transmiten a partir de la palabra y a partir de varias prácticas todo ese conocimiento. La etnoeducación, pues imagino que es ese concepto que se ha venido trabajando desde la academia para poder comprender un poco estas prácticas de la educación propia. En el Chocó, en la parte baja, en el Cauca, hay varias comunidades que tienen sus propias formas y sus propias prácticas de enseñanza, sus colegios. Ellos a veces le dan apertura como a estudiantes de antropología, estudiantes que están interesados como en vivir un poquito la experiencia de lo que es la educación propia, que es esa visión de conservar todo ese legado ancestral a partir de sus prácticas cotidianas. Y esa resignificación pues, que nosotros tratamos de hacer escribiendo, interpretando, escuchando y reflexionando a partir de lo que es la educación con estas comunidades. Entonces, yo lo comprendo así. Puede ser que esté equivocada y pues lo digo con total respeto. En algún momento tuvimos contacto con varias comunidades de Huitoto que estaban haciendo un trabajo acá muy bonito con personas blancas, por así decirlo, desde la danza, desde el baile, pero a partir de este ejercicio del ritual, había un diálogo, un contacto ahí con ese otro para transmitir un saber a partir de la palabra y de la danza. Ahí hay también un ejercicio de educación, no sé si es de educación, pero sí es una especie de acercamiento a reconocer a estas comunidades que han trabajado todo el tiempo por mantener viva una memoria, por mantener vivo un conocimiento que se ha ido fracturando cada vez más con estas formas de ver y de interpretar la educación de ellos. Que solo surge a partir de lo que se vive allí en su territorio.
Muy bien, Angélica, pues ya nos muestras un panorama amplio de lo que viene siendo ese lugar de enunciación desde los pueblos, por ejemplo, desde sus formas de pensar y uniéndolo obviamente con un proceso de educación que podría entenderse desde una manera diferente, como lo decías tú anteriormente. Digamos lo que es como de repensar la educación desde los orígenes de los pueblos, por ejemplo, acá en Latinoamérica o acá en Colombia específicamente, desde los pueblos afro, desde los pueblos indígenas, y mirar cómo se piensa tal vez es la posibilidad de colonizar el concepto de educación que se ha tenido y que polula en las aulas de clase de la educación tradicional y que todavía estamos encasillados a modelos pedagógicos tradicionales, una estructura propia de lo que es la educación en el aula de clase, no solamente de los colegios, sino de las universidades, y que logra estructurar lo que tú decías, una educación con unos anteojos muy occidentalizados, sin responder tal vez a unas problemáticas propias que tenemos en el territorio, ¿sí? En nuestro contexto. Dentro de eso, yo la pregunta que sigue para Angélica es, ¿cómo ves tú el aporte que le da la etnoeducación a la educación tradicional? Si es que le da algún aporte, si es que le da una mirada diferente, si es que a los docentes que todavía no están en ese proceso de reconocimiento de una educación diferencial para los pueblos, ¿cómo les podría llegar esa idea de etnoeducación, por ejemplo?
Pues yo no sé, yo creo que el concepto de la etnoeducación básicamente lo que busca es como dar como esos aportes frente a las formas de estructurar un modelo pedagógico, pero digamos que cada forma cada proyecto, digamos, que elabora su propio pay, por así decirlo, para comprender un poco más desde esta mirada occidentalizada cómo es que ellos desarrollan su trabajo educativo. Y es que, pues, de alguna manera la etnoeducación sirve para que estos otros que no estamos como en ese espacio de ellos, establezcamos como un diálogo. Yo no creo que sea importante como empezar a jerarquizar, quién es más importante o qué le da uno al otro, sino que es una especie de comunicación, una especie de tejido, no sé si epistémico, porque hay unas construcciones, como lo había comentado ahorita, desde la educación, que tienen una cosmovisión propia, la lengua nada más, las creencias, las costumbres, las tradiciones, estas cosas que solo se pueden comprender si se viven en el territorio y si se ha nacido de pronto allí, ¿sí? Y nacer no es solo de salir del útero de la madre, sino de llegar a ese espacio y descubrir, sentir que uno está en un entorno, redescubrir estos espacios, valorarlos. Entonces yo no sé si la educación le aporte a la educación propia. Yo creo que es una que hasta ahora estamos estableciendo como unos saberes que se están entretejiendo para comprendernos y reconocernos en este ejercicio de la educación. Leí un texto de una compañera de la Universidad de Antioquia que se llama Natalia Reynoso, que trabajó en el proyecto de Yurupari en el 2009 al 2011, un texto muy chévere, muy bonito, reflexivo frente a la elaboración de un proyecto educativo en esta zona del y ella hacía unas reflexiones profundas frente a la historia de la educación en los territorios y que nosotros seguimos con estos conceptos invisibilizando a las comunidades y subordinándolas a nuestra mirada de educación occidentalizada. Entonces, me parece que las palabras que ella plantea en su texto son interesantes, que hay que volver como a esta manera de no sé si de reconocer, pero sí más bien de comprender estas otras formas de pensamiento que llevan a este ejercicio de la educación, ¿sí? Habla de unas fracturas súper, súper serias, porque en las comunidades ellos están luchando porque los jóvenes no se vayan de su territorio, porque ahí hay esa fractura, donde se supone que los jóvenes son los que van a llevar ese conocimiento a esos otros, lo van a preservar, pero estos jóvenes que están viendo que hay otra educación que tiene que ver con lo occidental, que es el llegar a ser alguien en la vida, entonces les ha planteado otras miradas de ser y estar en sus territorios. Y para ellos es gravísimo, porque ahí hay una disminución de ese proceso de conservar todo ese saber. Entonces, bueno, yo lo que les digo, o sea, no sé si esté aportando mucho el concepto de la educación, pero sí está buscando comprender un poquito esas otras formas de educación en cada uno de los territorios.
Muy interesante, Angélica, muchas gracias. Igualmente, pues también nos gustaría adentrarnos un poco en la parte de los docentes, investigadores, ¿sí? Por ejemplo, pues muchas veces hablamos de la cuestión de formar, por ejemplo, a los niños y a las niñas, ¿no? De la educación o formarles, pues, sí, en esta parte de etnoeducación, a los niños y a las niñas, pero pues muchas veces pues nosotros como docentes o como investigadores se nos queda un poco olvidada la labor del formar al que luego forma, ¿no? Digamos, el formador de formadores. Entonces, en cuanto a esto, nos gustaría pues preguntarte por qué piensas que es importante que se reconocer el trabajo de los docentes e investigadores de los distintos grupos étnicos que hay en Colombia.
Bueno, digamos que en Colombia siempre ha habido desplazamiento, en unos momentos más altos que en otros. La mayoría de los desplazamientos han sido de poblaciones campesinas y de poblaciones indígenas. Más o menos como en el año del 2015, más o menos, llegó a Bogotá, bueno, venía siendo muy recurrente que llegó a Bogotá la comunidad de Embera Catia, que estaba llenando pues como las calles de la ciudad con la población, lo que generó una alerta grandísima para atender a la población, pero finalmente se hicieron como medidas como mediáticas, se buscaron unos espacios, lo digo porque yo mientras trabajaba en un espacio que era de salud para proteger a estos a estas personas, también se estaban creando como otros escenarios para poder atender a esta población joven y los niños en el contexto académico. Y que quedó en evidencia, pues, que la ciudad no estaba preparada, no tenía el conocimiento para atender a estas comunidades. Tenía que utilizar o mediarse de los intérpretes para poder atender a la comunidad. Con el paso del tiempo, los niños fueron escolarizados, casi que a la fuerza, por así decir, para supuestamente brindarles unos derechos. Y en ese ejercicio de escolarizarlos, se pasó por alto en principio todo ese conocimiento del territorio, esas formas de comportarse de los niños. Entonces los niños se trepaban a las ventanas, eso era terrible para los docentes de la educación tradicional, porque cómo así esos niños se van a matar. Los niños a veces no comían el alimento que se les daban estos refrigerios, porque ellos tenían otras formas de alimentarse, se quitaban los zapatos o la ropa en clase. Bueno, ese tipo de comportamientos que eran incomprensibles para los docentes del momento, dejaron en evidencia que nosotros como docentes pues no estábamos preparados para atender a comunidades indígenas, ¿sí? Porque estamos totalmente descontextualizados, aparte de eso, porque son maneras de expresar ellos todo ese desarraigo, toda esa violencia que se ha ejercido sobre sus cuerpos y sus territorios. Entonces, digamos que con el paso del tiempo en la Secretaría de Educación se empezaron a implementar varios proyectos en los que hay intérpretes. De hecho, hay varios colegios que, dependiendo del censo que se hace, de la caracterización que se hace en las instituciones educativas, se envían los intérpretes de acuerdo a la comunidad indígena que más relevancia tenga en ese espacio. Y se trata de hacer un ejercicio de mediación entre el intérprete y pues, los conocimientos que se necesitan para desarrollar unas competencias básicas que están en este proyecto educativo que propone pues la Secretaría, pues, los gobiernos y las políticas que lleguen cada periodo, porque cada periodo llega un alcalde con unas propuestas que cambian modelos y cambian perspectivas. Entonces ellos tienen que estar ahí mediando eso que ellos supuestamente deben aprender. Entonces, pues yo considero que no solo para el que esté interesado como docente en aprender la educación, todo lo relacionado con la educación, sino que absolutamente todos los docentes deberíamos estar preparados, capacitados, para atender a toda la población. No solo por el tema de compartir saberes, ¿sí? O de formar personas, sino por un ejercicio de construcción de identidad. Hay docentes que tienen todo, en la primaria dictan todas las materias a todos los grupos. Y en instituciones donde no hay intérprete, pues ese niño que no tiene acceso a la lengua o al conocimiento se va quedando a un lado de los demás y seguimos siendo excluyentes en la educación, aun cuando en el papel se hable de la educación y se traten los temas. Hay cátedras que se están implementando, como la cátedra de afrocolombianidad, en la cual una compañera también estaba haciendo un ejercicio muy bonito desde la maestría de investigación en su institución educativa, y se dio cuenta que la cátedra era como una especie de compromiso que asumía como la institución educativa, pero que al adentrarse en la práctica como tal, pues en la institución había muchas resistencias, ¿sí? Había racismo de parte de algunos docentes que se negaban a comprender o a ser parte de esa construcción de conocimiento. Entonces, digamos que luchar como con esas miradas frente al otro, siguen manteniendo la educación tradicional, negándose a la posibilidad de un diálogo con esos otros que han llegado de alguna u otra manera por cuestiones históricas a nuestras aulas de clase. Entonces creo que ya es una manera de empezar a pensarnos que necesitamos, que es una necesidad en el contexto educativo de que, pues que se implemente, no como una cátedra, sino no sé si plantearlo como un espacio para que se reflexione y ya, sino como realmente espacios en los que se viva y se piense este ejercicio de ver y reconocer a nuestras comunidades en las ciudades, en todas las partes del territorio.
Así es, Angélica. Mirando lo que nos planteas acá, coincidimos en muchos puntos supremamente importantes con respecto a esto de la etnoeducación. Tomando en cuenta lo último que decías, nos parece supremamente interesante mirar que no recaiga dentro del aula de clase una cátedra, por ejemplo, que se llama etnoeducación, como ha intentado pasar con la cátedra afrocolombiana, que solamente se limita a un espacio temporal en el aula con una clase y no tiene ninguna interacción o ninguna comunicación con el resto del currículo, digámoslo así. Eso sería muy importante. Mirando este tema de los docentes, precisamente un poco lo que nos venías contando, hay como ya nos has dado alguna respuesta o cercana a unas preguntas que te queríamos hacer, pero para enfocarnos un poquito más, una relación que existe precisamente, no solamente la relación entre los pueblos, la educación, la escuela, sino también el papel que tiene el profesor, el docente como tal, y la necesidad que tiene para pensarse o tener un sentido de formación de los docentes frente a la etnoeducación, y paralelamente a eso, el papel que el gobierno tiene en este escenario. Podríamos pensar que hay una poca correspondencia del servicio educativo de los del gobierno, del Ministerio de Educación, frente a la realidad de los pueblos y, de paso, pues obviamente paralelamente con lo que respecta a la formación de los docentes.
Bueno, voy a dar una opinión como muy personal alrededor de eso y pasa ahorita en este tema de por ejemplo, el concurso. Las políticas que se han implementado en la educación han sido bastante desafortunadas en el sentido en que se pone el concepto de la competencia como un máximo en lo que tiene que ver con la educación. Y es decir, hay personas que obviamente, bueno, por sus conocimientos y sus habilidades y sus capacidades, que son de otras áreas, terminan siendo docentes y que hacen un cursito, como ellos decían, un cursito de 20, 40 horas y ya son docentes. Entonces eso ha generado un montón de, pues como de tensiones alrededor de este ejercicio de la educación. Si bien hay la educación, pues es compleja porque es que estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos somos cambiantes, somos personas que estamos mediados por toda clase de sentimientos, pasiones, relaciones, contextos, todo permea al docente como sujeto, como ser. Pero que se le ha delegado un papel, se le ha delegado unas responsabilidades, cargar unas responsabilidades que son a veces que superan más allá de las posibilidades humanas, ¿sí? Entonces, el docente es el que tiene que formar, educar, transmitir conocimiento, dar valores. Ahora se le ha asignado un montón de tareas administrativas que a veces lo que hacen es retardar un poco el ejercicio de la práctica educativa en el aula. Entonces se queda en la llenada lista un montón de cosas que hace a veces que el ejercicio como tal de la educación y el compartir en el saber en el aula se vuelva cada vez más tenso, más difuso, más difícil. Este ejercicio de empezar a premiar a los mejores en lugar de empezar a elaborar unos modelos pedagógicos acordes a las necesidades de cada institución educativa, por ejemplo, el caso de la educación, o la educación propia, es un modelo de educación de cada uno de los grupos indígenas o de los grupos o de las comunidades étnicas que están en nuestro territorio y que las han venido construyendo no porque se imponga algo, sino porque nacen de esa construcción colectiva, de esas necesidades, de sus saberes. Aquí se imponen cosas y modelos que vienen de otros lados sin mediar con las necesidades o lo que pasa ahí en el contexto. Entonces, esas tensiones existen, ¿sí? Profesionales que vienen acá al aula, que tienen una mínima formación y que generan un montón de cosas alrededor del aula, que no está mal, claro. Si tienen la competencia, el saber, que es lo que se pondera en el aula, que el estudiante sepa sumar, pero que de pronto no sepa, de pronto no tenga esa empatía con el otro, ese nivel de servicio con el otro, esa posibilidad de resolver problemas, ¿sí? Del desarrollo de las inteligencias múltiples, como las plantea Gartner, ¿sí? Entonces, si no solo desarrollan unas competencias y unas habilidades, pues eso es lo que está pasando con la educación, ¿sí? Por más de que se reflexione la educación, y bueno, yo puede ser que en este momento sea muy arbitraria con lo que yo estoy diciendo, pero es lo que yo he vivido. O sea, yo hablo desde de lo que yo he vivido en mi experiencia. Yo no puedo hablar de lo que pasa en todas las instituciones educativas. Hablo desde lo que yo he podido percibir alrededor con algunos compañeros que los he visto en la práctica, en el desarrollo de sus planes, de sus planeadores, qué es lo que pasa con cuando se encuentran con comunidad, con niños de otras comunidades, y entonces cómo los vemos, ¿sí? Cómo nos relacionamos con ellos, cómo seguimos ejerciendo ese racismo, esa discriminación por el desconocimiento, por el miedo, que muchas veces ese tipo de formas y de rechazos o de estigmatizaciones son producto de eso, del desconocimiento, de los miedos a enfrentarnos a esos otros saberes o a esas otras miradas que todo el tiempo nos están interpelando, ¿sí? Porque eso pasa con las comunidades. Uno que siempre, o sea, la mayoría de nosotros los blancos los vemos así como de pronto, como aquí abajo, de pronto, ¿sí? Porque ellos son indígenas, ellos no saben lo que pasa acá en las grandes ciudades y es una gran mentira. Ellos vienen acá con todo un conocimiento para observar qué es lo que está pasando con estas personas que toman decisiones sobre sus territorios finalmente. Y que ellos lo que buscan es seguir protegiendo estos espacios, ¿sí? Para preservar, pues, la vida en el planeta, por así decirlo. Que todo tiene que ver. Y acá se fragmenta, el conocimiento está fragmentado. Entonces, eso pasa. Sí, la educación acá, por ejemplo, es fragmentada, entonces vemos matemáticas por un lado, ciencias por el otro, y que una es más importante que la otra, entonces es más importante ciencias que artes o que danza, o sí, y entonces fútbol, ¿para qué sirve fútbol? Y baloncesto, ¿sí? Entonces hay una fragmentación del conocimiento, ¿sí? Hay una atomización del conocimiento, y entonces eso hace también que en el espacio educativo, pues no haya una unidad, y eso también le sirve, digamos, siento que a las personas que nos gobiernan, porque hemos intentado creer todo el montón de compromisos que cada gobierno plantea cuando se sube, ¿sí? Que nos va a mejorar la educación y que va a mejorar la salud, y vemos, como usted decía, la poca correspondencia con el servicio, con la educación, con la salud, con nosotros, con los ciudadanos. No hay un buen manejo administrativo de los recursos, no hay una infraestructura adecuada para atender a la población estudiantil. Bueno, creo que ahorita en la pandemia eso quedó totalmente así develado, que es lo que está pasando. No hay jabón, no hay papel, no hay un montón de cosas elementales, ¿sí?, que se necesitan en las instituciones educativas para atender a la población. Se sigue creando, se siguen colocando a las personas que piensan de una manera acá, y todo el tiempo hay una confrontación en el mismo espacio educativo, que no hay la posibilidad de diálogo. Hay unos que están intentando establecer ahí como un tejido de escuchar y tratar de como empezar a replantearnos sobre la educación, pero pues digamos que en los momentos de crisis pues se develan que hay unas graves necesidades por atender sociales en el espacio educativo. Yo no sé si respondí a tu pregunta, pero de alguna manera yo siento que en este espacio de la educación hay un montón de tensiones ahorita, Se viene, por ejemplo, ahorita el tema del concurso docente, y lo decía, yo lo decía, era precisamente por eso, ¿no? Porque se va a presentar todo el mundo que necesita ahorita tener garantizada su estabilidad laboral y que pueden ser muy buenos profesionales en su área, pero como no tienen garantizada su estabilidad laboral en su espacio formativo para lo que se formaron, en su saber, en lo que se supone les apasiona, tienen que buscar un espacio donde saben que tienen un saber y que lo pueden desempeñar muy bien, pero no se sabe si hay una vocación para eso, ¿sí? Y no se trata de hacer un cursito de 40 horas, ¿sí? Porque en un cursito de 40 horas yo puedo adquirir unas habilidades, que puedo tener muy buena memoria, una capacidad crítica para leer un texto, pero tengo la empatía para trabajar con comunidades, con niños, con estudiantes, con miles de problemáticas. Entonces, bueno, sí, todo el mundo habla del escampadero y otros dicen que, ay, que la envidia. No, no se trata de eso, se trata que la educación está en crisis, como la salud, ¿sí? Que las comunidades están en crisis ahorita por sus territorios, por el desplazamiento, por la violencia. Entonces hay que empezar a replantear la importancia de que los docentes empiecen a trabajar en ese concepto de la identidad para que respetemos, respaldemos, sigamos luchando por nuestros derechos, sigamos formando pensamiento crítico en estos otros que estamos en la ciudad, para que podamos reconocer a esos otros no como esos de allá que se educan diferente, esos que hablan distinto, que se visten, no, sino como todo, como un territorio lleno de un montón de saberes, ¿sí? En este tema de la intercultural también, podemos construir un territorio que nos beneficie a todos, en el que podamos vivir bien. Que es algo que en sus territorios ellos defienden mucho, el vivir, el saber, el buen vivir. ¿Nosotros tenemos un buen vivir en las ciudades? No sé. Yo no sé si el buen vivir lo tengamos llenos de tantas cosas materiales y cosas que, pues, que sí nos satisfacen pequeñas necesidades momentáneas ahí, pero que el buen vivir no está a veces en eso, sino lo fundamental, que es la comida, el aire, el agua. Bueno, eso.
Muy bien, Angélica, pues nos has contado muchas, muchas cosas, muchas experiencias también tuyas. Y bueno, pues para ir cerrando un poco toda esta parte, pues, de la educación, hemos dialogado sobre la educación propia, sobre cómo desde ese punto de vista de la educación occidentalizada, pues muchas veces se imparten clases, ¿no? Pero pues que, pues como tú dices, que muchas veces es simplemente puro conocimiento y al final lo que es más fundamental y lo que es más transversal a la propia persona, como es, pues, por ejemplo, el poder expresar emociones, la empatía, el poder convivir, el poder escuchar al otro, son cosas que, pues, realmente no se desarrollan en la escuela y, pues, deberían tener un espacio vital en la escuela para desarrollarse, ¿no? Para, pues, finalmente poder crear los futuros ciudadanos que estén comprometidos con los territorios en los que viven, ¿no? Entonces, nos gustaría que a todos los oyentes que nos han estado escuchando, que te han estado escuchando el día de hoy, que les puedas mandar un mensaje de cómo crees tú, de qué manera, poniendo nuestro granito de arena, podríamos poco a poco ir cambiando la educación aquí en Colombia. ¿Qué mensaje les podrías enviar quizás para estos futuros docentes que se van a presentar ahora a esta prueba, ¿sí? O para los que están ya desarrollando, pues, su labor como docentes y sí, ¿qué mensaje les enviarías tú?
Yo no sé, sí. Yo creo que, bueno, no sirvo como para dar como para decirle al otro qué puede hacer, pero sí me parecería bonito que ellos escucharon hace poquito, Julián de Subiría hizo un video en el que invitaba a los docentes a que leyeran. Yo creo que la única manera de que nosotros podamos comprender un poquito, acercarnos un poquito a los territorios es leyendo. Uno que lee, pues, obviamente, lo que le guste a uno leer, ¿cierto? Pero cuando uno lee, uno abre la posibilidad de acercarse a otros, a otras, a los territorios. Entonces yo el mensaje que dejaría es, si les interesa un poco indagar en este cuento de la educación, pues hay que leer sobre las investigaciones o por lo menos los ejercicios que se han hecho. Bueno, porque ahorita después de leer como la tesis de Natalia, también me dejó repensando un poco en este ejercicio de los investigadores, ¿no? sobre todo los investigadores que hablan sobre educación. Por eso a veces también sentía como que desde mi espacio me interpelaba sobre si yo estaba o tenía como la autoridad para hablar, pues yo sencillamente pongo acá sobre la mesa como un tema para pensarnos, que me parece tan bonito, que es este ejercicio de la educación propia, de la no educación, que no solo se vive acá en Colombia, sino que se vive en otros territorios, en Brasil, como por ejemplo el movimiento Sin Tierra, en México, ¿sí? Entonces también se ha hecho un ejercicio de educación, que ellos han ido tratando de apropiar para seguir afianzando este tema de su identidad. Entonces, pues nada, yo el mensaje que dejaría es de pronto la única manera de nosotros como docentes de seguir construyéndonos, de seguir formándonos, de seguir transformando este escenario educativo, es pues que leamos y leamos mucho, leamos todo, leamos el contexto, leamos a los niños, leamos los libros, leamos todo lo que hay alrededor.
Muy bien, Angélica, ese es el mensaje que nos da Angélica finalizando el programa del día de hoy. Leer los contextos, leernos a nosotros mismos, leernos como comunidad, como sociedad, y leernos en diferentes escenarios. Angélica, pues muchas gracias. Quedan muchos temas por dialogar, por ahí quedaron algunas preguntas pendientes, pero el tiempo en radio se nos va volando como siempre, y lo vamos a dejar para un próximo programa. Estás invitada cordialmente acá a los micrófonos del Puente.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos a la conversa del día de hoy.
Muy bien. Bueno, de esta manera, así es, un abrazo también para Alejandra. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a Angélica por compartir este espacio con nosotros. Y asimismo agradecemos a todas las personas que nos están viendo y escuchando por nuestras diferentes plataformas virtuales y que han participado de esta conversación también paralelo a lo que nosotros hemos desarrollado acá en los micrófonos del Puente. Agradecemos también a nuestro control master, Antonia, nos acompaña el día de hoy. También tenemos por ahí nuestra otra control master, que es Evelyn, y que nos va a acompañar de ahora en adelante. Un abrazo también para Antonia por su colaboración en nuestro programa. Y nos vemos y nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión, y los dejamos para la próxima semana. Bueno, un abrazo para todos y que estén bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.